GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. El 2020 comenzó con dos grandes temas. Uno de ellos pasaba en España. Finalmente se formó gobierno y ese gobierno tiene la participación de la izquierda republicana de Cataluña, la coalición Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Finalmente hay presidente, Pedro Sánchez es el presidente de España y ha logrado también formar su gabinete, algo que costaba bastante en los últimos meses, yo diría en los últimos años en España. Vamos a hablar con Ana Surra, representante de la izquierda republicana de Cataluña. La otra noticia vino de Medio Oriente y tiene que ver con el primer conflicto bélico del año entre Irán y Estados Unidos, el bombardeo por parte de Irán de instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos en Irak. Esto vinculado a lo que la acción bélica que realizó Estados Unidos, que derivó en la muerte del general Soleimani, uno de los más importantes representantes de Irán. Vamos a analizar con Matías Ariel Roth esta situación y sobre todo las consecuencias que pueda traer para la paz mundial. El Teatro de Verano es el lugar elegido para el carnaval uruguayo. Es además uno de los principales escenarios, el principal a cielo abierto de la capital uruguaya, Montevideo. Se están realizando visitas guiadas para conocerlo por dentro y en detalle, y vamos a hablar con parte del equipo de trabajo de la dirección del Teatro de Verano para conocer de qué se trata esta convocatoria. Así comienza un GPS 2020.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y momento ahora de noticias junto a Gabriela Cazulo, otro año más. En Perú, las intensas lluvias provocaron diversos destrozos en el inicio del año para las zonas del centro y el sur del país.
Fabián, el temporal que azotó a la región en los últimos días dejó inundaciones, deslizamientos de tierras, anegamientos de carreteras y desbordes de caudales de agua. Una de las regiones más afectadas fue Cusco, ubicada 573 kilómetros al sureste de Lima. Como consecuencia de los tres días seguidos de lluvia, más de un centenar de familias se vieron damnificadas y 8 emergencias fueron reportadas, de acuerdo a la información del diario local La República. Las autoridades ya informaron que entre enero y marzo el nivel de lluvias superará ligeramente los rangos habituales, por lo que se mantiene la alerta ante la posible repetición de estos fenómenos.
Y en Paraguay, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo que se está llegando a picos altos muy preocupantes de la epidemia de dengue, que se comparan a las dos grandes epidemias registradas en los años 2013 y 2016.
En las últimas semanas se registró un aumento exponencial de casos sospechosos de las 1.720 notificaciones semanales que se reportan en las últimas semanas. Unos 521 casos fueron confirmados por laboratorio y el resto son casos probables. El ministro reiteró que están ante lo que podría ser la mayor epidemia de dengue que hayan tenido, ya que están muy cerca de las 2.100 notificaciones que se registraban semanalmente en las últimas dos grandes epidemias de esta última década.
Y en Chile, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión que va a investigar las eventuales vulneraciones a los derechos humanos ocurridos a partir del 28 de octubre del año pasado, posterior a la declaración del estado de emergencia.
Esta decisión fue tomada por 76 votos a favor, 39 en contra, 8 abstenciones, y la comisión tendrá un plazo de 90 días para realizar su trabajo. La instancia pretende indagar en las actuaciones de los órganos del Estado, especialmente el Ministerio del Interior y Carabineros, que se relacionen con lesiones a premios ilegítimos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual y muertes de civiles. Junto a esto, se busca investigar la proporcionalidad del uso de la fuerza y, en general, las acciones u omisiones que hayan resultado en violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta los informes del Colegio Médico de Chile, Amnistía Internacional, Naciones Unidas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de las informaciones de los medios de comunicación.
Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que no tiene invitación oficial ni información sobre el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de enero en Chile, tras un comunicado que informaba de la invitación al líder cocalero.
No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de derechos humanos en Chile. Antes, cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata. Ahora, como presidente indígena, piden mi detención. Esto fue lo que publicó Morales desde Argentina en su perfil de Twitter. La aclaración de Morales ocurre porque el senador Iván Moreira pidió detener al exmandatario para tratar de impedir que asistiera justamente a este foro. La organización del foro publicó el martes un comunicado en el cual afirmaba que el senador progresista Alejandro Navarro, impulsor de este encuentro, envió formalmente la invitación a Morales para que modere una de las mesas de trabajo de la actividad. Su visita, sin embargo, no ha sido confirmada, pero en caso que el mandatario no pueda participar de manera presencial, está contemplado que lo haga a través de videoconferencia, según han explicado los organizadores a través del comunicado.
Brasil privatizó la mayor red de autopistas de San Pablo por 275 millones de dólares.
Se trata de 1.273 kilómetros que se distribuyen a lo largo de 62 municipios paulistas. La adjudicataria por 30 años, Infraestructura Brasil, deberá invertir 3.500 millones de dólares en mejoras y se encargará de la ampliación, operación y mantenimiento de la red de autopistas, iniciando las operaciones en el primer semestre de este año.
Bueno, y lo sucedido en España, donde finalmente se pudo formar gobierno, es otra de las noticias más destacadas del inicio de este 2020. Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, tomó posesión de su cargo como presidente de gobierno luego de que el Congreso de los Diputados le otorgara su confianza. La candidatura de Sánchez obtuvo 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, muy parejo, por lo que la investidura salió adelante únicamente con 2 votos de margen. Es el margen más estrecho en la historia de España. Más allá de que mucho costó formar gobierno, por poco se logró. Será el primer ejecutivo de coalición en la actual etapa democrática española con la participación de los partidos de la izquierda como Unidos Podemos, que justamente involucra a Podemos y a la ex Izquierda Unida, y el apoyo condicionado de la Izquierda Republicana de Cataluña. Justamente está con nosotros Ana Surra, que es senadora, representa a la Izquierda Republicana de Cataluña. Con Ana hemos hablado muchas veces de lo que tiene que ver con el conflicto catalán, con ese proceso independentista. Además, con la condición de que Ana es, además, bueno, uruguaya de nacimiento y española hoy formalmente y de corazón también. Ana, bienvenida. Hablemos de esto, de en qué consiste ese apoyo condicionado que le ha dado la Izquierda Republicana al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, mira, el asunto es el siguiente. Ellos estaban obligados, por primera vez en la historia, de negociar con nosotros porque si no, no eran elegidos. Ya la derecha había dicho y la ultraderecha habían dicho que no lo votaban, que iban a votar que no. Un sector de la ultraizquierda, que es la CUP de aquí de Cataluña, también había dicho que no. Y la derecha de Cataluña, que es independentista, también había dicho que no. Entonces quedaba solo nuestros votos y los de la agrupación EH Bildu del País Vasco, que siempre trabaja con nosotros en muchas cosas, con los cuales estaban obligados a negociar para que al abstenernos, porque la segunda vuelta tenían que haber más votos que sí que no. Entonces nosotros no votamos que sí, pero al abstenernos hacíamos que esa diferencia de los no fuera inferior. La diferencia de 2 votos ya se sabía de antemano porque se habían hecho todos los cálculos cómo iba a ser. lo que se temió en el último día fue que alguna persona de los que habían dicho que sí o no fuera o se diera vuelta en el momento. Lo que acá se llama un tamallazo, porque eso había pasado en una elección en la Comunidad de Madrid, donde iban a salir los socialistas y los del PP a dos socialistas los compraron, digamos, los retuvieron en un hotel y no los dice, ahí no fueron a la elección y perdieron la Comunidad de Madrid. Hubo elección de vuelta y salió la derecha de Esperanza Aguirre en la siguiente elección, ¿verdad? Si evidentemente volvíamos a tener elecciones, la derecha iba a salir, porque la gente de izquierda ya estaba aburrida de que no nos pusiéramos de acuerdo, de que perdiéramos por eso, entonces no iba a ir a votar en unas próximas elecciones. Y la derecha iba a aprovechar para volver al gobierno de España, ¿verdad? Entonces, conscientes de eso, de nuestra fuerza, y de que unas nuevas elecciones no le iba a servir a nadie, nosotros negociamos nuestra abstención, que es negociar una abstención para la investidura, nada más. No nos comprometimos a 4 años de compromiso ni nada por el estilo, y lo que pedimos fue fundamentalmente que reconocieran que el conflicto con Cataluña es político y que se tiene que resolver políticamente, y que no era un problema entre catalanes que nos teníamos que arreglar entre nosotros. Que hubiera una mesa de negociación, que empezara una mesa de negociación en serio, con un cronograma fijado, y que fuera de gobierno a gobierno, no de partido a partido. Nosotros negociamos por nuestro país, por Cataluña. Entonces, que si hubiera una mesa de negociación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, que es el gobierno de la Generalitat, de todos los partidos que conforman esa Generalitat, que son los independentistas, porque tenemos mayoría absoluta ahí. Y luego que no hubiera ningún tema que no fuera posible tratar. Es decir, así como nosotros íbamos a escuchar que ellos iban a plantear una mejor situación económica para la comunidad autónoma, nosotros podríamos poner también nuestro deseo de autodeterminación. Y que cada una de las propuestas se fuera discutiendo. Y que cualquier acuerdo que llegara a esa mesa de negociación fuera refrendado por una consulta al pueblo catalán, es decir, en forma de referéndum, como hacemos en Uruguay, ¿no? Cuando queremos resolver algún tema y que participe la gente. Eso fueron lo que acordamos, que nos parece que es importante, que es más de lo que esperábamos, y por eso fue nuestra abstención del otro día.
Me refiero hacia futuro, sí. Hacia, por ejemplo, las políticas que el gobierno pueda implementar.
Bueno, ahora vienen los presupuestos y tendrán que seguir negociando con nosotros. Además, también dijimos dos cosas importantes, ¿no? Que la mesa de negociación tiene que empezar después de 15 días de instaurado el gobierno, o sea, dentro de 2 semanas tendría que empezar la primera reunión. Y segundo, que claro, que se parara la represión contra Cataluña, porque hay cosas que no se saben allí quizás, pero la justicia de acá, que es dominada por el Partido Popular, porque los jueces son todos del Partido Popular, sigue llevando presa gente por actos de manifestaciones o por actos de cualquier cosa, te llevan preso. Han inventado a los CDR, que los CDR estaban armados y qué sé yo, al final no, ¿sabés lo que eran? Es que son gente que participa de, yo no sé si ustedes conocen, pero hay una cuestión que salen siempre en los pueblos, que llaman los correfoc, los correfuegos. Son como comparsas de, viste, que salen en el barrio, que tiran fuegos artificiales y van con unos tambores tocando en cada fiesta que hay en los pueblos, y ellos van incluso vestidos con traje como de bombero, porque como eso larga mucha, viste, son fuegos artificiales que lo llevan en la mano. Entonces van con trajes así para no quemarse y salen en toda la fiesta de todos los pueblos. Eso requiere que haya material de ese tipo en la casa de la gente que organiza eso. Bueno, eso fue todo lo que encontraron en la casa, y ellos los ponían como que era, yo qué sé, bombas Molotov o cosas para hacer rebelión y cosas de esas, que no era así. Los llevaron presos, hicieron una bulla bárbara, estuvieron, y después los tuvieron que soltar, porque no había caso en ninguno de ellos, ¿no? Pero claro, las personas fueron detenidas, las llevaron a Madrid, pasaron a juicio, todo un lío bárbaro, y eso para crear el clima de que aquí se estaba preparando la gente para una rebelión, una insurgencia y todo eso. Entonces, que pararan esa represión, eso también se lo pedimos, y bueno, hasta ahora, hasta este momento, no ha habido más represión, porque más que sacaran directamente a nuestros presos, que no lo pueden hacer, porque el Partido Socialista no manda en los tribunales, ellos mismos, los presos, dijeron, no vale la pena que nos pidan a sacar a nosotros y lleven preso a toda la gente, mejor que paren la represión con la gente, ¿viste? Y nosotros seguimos los trámites judiciales como está. Ahora mismo han empezado a pelear en Europa, y la Europa les ha dado la razón, y todavía estos siguen sin soltarlos, ¿viste? Entonces, porque se ha demostrado que tanto el juicio fue ilegal, porque se hizo después de que Junqueras tuviera, nuestro presidente, tuviera inmunidad y no lo podían llevar preso ni juzgarlo, o sea que el juicio para todos es ilegal, y ellos siguen diciendo que no, que lo juzgaron, que están presos y que chao, y tienen 13 años, ¿viste?
El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña ha dicho que el Tribunal sí. Supremo de España se situó fuera de la ley europea, justamente por esta decisión Exacto. de inhabilitar a Junqueras. Exacto. ¿Qué consecuencias Exacto. tiene esto, digamos?
Y bueno, ahora están contra Europa. Nosotros seguimos apelando. Esto nos permitió también seguir apelando en Europa. Normalmente el lunes 13 tiene que estar nuestro presidente en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Y acá ya dijeron que no lo van a mandar. Ya tiene la acreditación, ya tiene el buzón donde le llegan las cartas, ya tiene incluso Puigdemont y Comín, que estaban en Bruselas, ya están acreditados y el lunes irán como, claro. como diputados europeos. Y el nuestro que está preso no lo dejan salir. Te das cuenta que es tremendo, eso es tremendo.
Y Puigdemont le advirtió a Pedro Sánchez que el pacto que tiene con Esquerra no es suficiente para los independentistas. ¿Cuál es tu visión, Ana, sobre esto?
Eso es un tema, a ver, ¿cómo te digo? Se está leyendo en clave catalana, es decir, en Cataluña es evidente que va a venir una nueva elección del Parlamento catalán y ellos están jugando la carta para ganar esas elecciones. Entonces se ponen a la ultra... Quieren estar, digamos, diciendo que para ganar a la gente aquí que no transan con el PSOE, que no sé cuánto, tratando de demostrar que nuestra actitud de negociación es como que nosotros tiráramos para atrás de la independencia. Pero eso lo hablan para los catalanes, para que sacar votos en las próximas elecciones. A nosotros nos parece es un poco irresponsable, que nosotros somos un gran partido, no necesitamos hacer ese tipo de discurso para ganar votos, sino que actuamos políticamente. Y políticamente hoy era importantísimo hacer nuestra abstención. Ellos votaron en contra, ¿eh? Votaron junto a Vox, al PP y a Ciudadanos. Ellos votaron en contra de Sánchez. O sea, le dieron un no y eso favorecía a que hubiera una nueva elección y a que no hubiera gobierno en España, ¿viste? Si bien a nosotros no nos importa que haya o no haya gobierno en España, lo que nos importa es tener un del otro lado de la mesa, alguien con quien negociar. El PP, Ciudadanos y Vox ya sabemos que no solo no quieren negociar con nosotros, sino que quieren dar palo y meternos a todos presos. Estos están obligados, por nuestra cantidad de votos, digamos, de tener que escucharnos y tener que negociar con nosotros. Entonces nos parece mejor alguien que te por lo menos te permite que hables y que puedas negociar algo, a alguien que te venga a dar palo. Entonces, evidentemente, yo creo que nuestra actitud de abstención fue política y fue correcta. Nosotros no nos callamos de las cosas que el Partido Socialista hizo. Él aprobó el 155, dijeron muchas cosas contra nosotros y todo lo más. Pero nosotros, por lo menos ahora, el gobierno de España ha tenido que reconocer que lo de Cataluña es un problema político y que se tiene que resolver políticamente y no con porras ni con palos. Ellos lo que están haciendo más bien es tratar de juntar votos para las próximas elecciones catalanas que se vendrán ahora, en la primavera próxima, seguramente.
Ana, la pregunta final es, ¿cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno de coalición de Pedro Sánchez?
Por supuesto, por el tema social, reconocer el aumento de los pensionistas que sea adaptado al IPC, subir el salario mínimo y todas las medidas sociales que habían prometido y que nunca hicieron todavía en estos meses que estuvieron en funciones, que ellos lo podían haber hecho, pero no lo han hecho, ¿viste? Entonces, todas las medidas sociales para todo el pueblo, tanto el español como el catalán, son importantes. Además de la mesa de negociación con nosotros, que empiece a funcionar de una vez por todas. Pero sobre todo las medidas sociales como ese tipo, el cambio de presupuesto, es decir, que paguen más los que tienen más y menos los que tienen menos, que se transmitan las competencias totalmente a cada comunidad autónoma, que el gobierno del PP, desde el gobierno del PP están votadas, pero nunca lo han terminado de hacer, sobre todo en lo que se refiere a presupuestos. Nos mandaron las competencias, pero no nos han dado el dinero, entonces no podemos hacer nada aquí, ¿entiendes? Ni aquí ni en otras comunidades autónomas. Entonces, eso es una cosa que ellos también se comprometieron a hacer y que tenemos que tienen que hacer.
Ana Zurra, representante de la Izquierda Republicana de Cataluña. Ana, gracias.
Bueno, un saludo para todo el pueblo uruguayo y vamos arriba con esta situación, hay que superarla y vamos arriba. ¡Feliz año!
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, ha sido la noticia internacional más importante al inicio del año. El pasado 8 de enero, Irán bombardeó instalaciones militares usadas por Estados Unidos en Irak. Esto en represalia por el asesinato de uno de los principales generales iraníes en una operación especial de los norteamericanos. Según Washington, ninguno de los ciudadanos estadounidenses resultó herido en el ataque, que solo habría provocado daños materiales. Donald Trump ha anunciado sanciones económicas contra Irán, mientras que su administración evalúa una respuesta al ataque. Es sin duda el tema más importante al inicio del 2020 y vamos a analizarlo con Matías Ariel Roth, investigador de la consultora Intauras. Matías, bienvenido. A ver, ¿parecía peor el panorama de lo que finalmente resultó o hay que esperar todavía mayores represalias?
Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto. Habría que esperar y sobre todo habría que esperar tras los anuncios que hizo hace un par de horas Justin Trudeau respecto al vuelo de la aerolínea ucraniana, lo cual parecía que distendía la situación, el discurso de Trump, pero Trudeau fuertemente sale a decir el avión fue derribado adrede. Entonces otra vez tensiona el campo, sobre todo por quién va a llevar a cabo las pericias. Por eso digo, cuando uno pensaba, bueno, parece que calma, se reactiva el problema o nuevamente la latencia aumenta por el tema propio del avión ucraniano que o fue derribado o se estrelló en Teherán.
¿Era previsible que la escalada llegara hasta acá? Digamos que la acción del gobierno norteamericano llegara hasta este lugar o simplemente esto es una sorpresa de inicio de año.
No, a ver, no era sorpresa, ya venían tanto Estados Unidos como Irán con algunos roces ya el año pasado, entre el derribo de drones, la cuestión de los buques en el estrecho Hormuz, o sea, ya había ciertos choques entre ambos. Lo que sucedió con la muerte de Soleimani en realidad fue una etapa más de lo que puede ser estas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Uno cuando se pone a pensar que Soleimani era, el principal jefe militar de la República Islámica de Irán, automáticamente lo convierte en un target norteamericano. Entonces, evidentemente Estados Unidos o contaba con información o encontró el gap de oportunidad para deshacerse de alguien que ellos consideraban una amenaza a los intereses norteamericanos, entendiendo sobre todo que la embajada de Estados Unidos estaba siendo agredida en Irak. Entonces, queda en una conjunción donde Estados Unidos encuentra que le están atacando la embajada, grupos pro-chiíes, recuerda el suceso del año 1979, cuando se le toma la embajada en Teherán, y encuentran un blanco que puede estar ligado a los disturbios en la embajada norteamericana en la ciudad de Bagdad. Sí que sí, era esperable que suceda algo de esto.
Justamente, según el Departamento de Estado, el bombardeo contra las bases norteamericanas en Irak fue el 15º ataque de Irán contra este lugar en 4 meses. ¿Cómo se ha dado esta escalada?
La escalada, o sea, primero hay que entender que las relaciones norteamericanas-iraníes tienen un cambio rotundo luego de la Revolución Islámica de 1979. El Shah Reza Pahlavi era un aliado norteamericano que con el cambio de régimen político en la República Islámica de Irán, cuando se convierte en República Islámica de Irán y deja de ser Persia, las relaciones se tensan obviamente por la toma de la embajada. se distendieron parcialmente durante la época de Barack Obama, donde el intento de frenar el plan nuclear iraní llevó a ciertas conversaciones y lo que terminó siendo el pacto entre las partes, incluida la Unión Europea, para frenar el plan nuclear iraní. Sin embargo, el cambio de administración consideró que el cambio de administración en Estados Unidos consideró que Irán no estaba cumplimentando su parte, por lo tanto decide abandonar el tratado e imponer sanciones nuevamente. Y desde ahí comienzan las escaladas entre ambos, que terminaron en el hecho de, bueno, primero el ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad y luego la muerte de Soleimani también en la misma ciudad.
¿Y este asesinato del general Soleimani unió más a los iraníes en este conflicto?
Es complejo saber, Irán está en una crisis profunda. Primero, de carácter económica, debido a las sanciones. Segundo, cabe destacar que gran parte de la población iraní es relativamente joven. Uno, cuando ve la pirámide poblacional iraní, gran parte de la población no vivió la época del Shah ni de la Revolución Islámica. Por lo tanto, esta nueva generación está generando demandas al sistema político iraní, que el sistema político iraní no logra canalizar. Entonces, desde este punto de vista, no es que, si bien permite una unión este tema del ataque selectivo sobre Soleimani, no hay que descartar que Irán ya hace varios años viene teniendo protestas muy fuertes contra su propio sistema político.
Y en cuanto a la imagen interna de los Estados Unidos, el hecho de que Donald Trump esté de alguna manera amenazado por ese intento de juicio político que ha venido avanzando, lento pero avanzando, dentro de la estructura política norteamericana, ¿cuánto influye en este conflicto?
Evidentemente, la cuestión del impeachment complejiza la toma de decisiones, sobre todo a la hora de elegir un blanco específico para atacar. Esto se hace claro cuando Pelosi, en la Cámara de Representantes, la representante demócrata por la ciudad de San Francisco, que es la que impulsó también el impeachment, quiere limitar el accionar de Donald Trump. Entonces, acá se ha dado una conjunción en Estados Unidos de tres elementos. En primer lugar, la Cámara de Representantes y Pelosi le es hostil. En segundo lugar, tiene la cuestión de que se le tomó una embajada, casi se le tomó una embajada en Bagdad, y además se da en un año electoral, lo cual es una combinación explosiva entre el impeachment y las elecciones que se vienen en Estados Unidos, a la hora de ver cómo se ejecuta la toma de decisiones e intentar mantener un equilibrio interno dentro del sistema político norteamericano para que las elecciones de fin de año puedan llegar lo más tranquilamente posible.
En las últimas horas, el gobierno de Canadá consideró creíbles los informes que señalan que el siniestro con este avión ucraniano en Irán, donde viajaban decenas de canadienses, podía haber sido provocado por un misil iraní. Hablabas recién justamente de eso. Lo que queremos es, de alguna manera, colocar este nuevo elemento. ¿Hasta dónde puede complicar más el conflicto, no?
Sí, la declaración de Trudeau fue una declaración muy fuerte. De hecho, la declaración de Trudeau fue inclusive más fuerte que la declaración del presidente ucraniano. El presidente ucraniano había salido a decir: nuestra tripulación estaba bien preparada y el avión no tenía desperfectos. Por lo tanto, deja el desliz de que fue atacado, pero sin decir que fue atacado. Trudeau automáticamente salió a decir que, según fuentes de inteligencia canadienses, el ataque sí se llevó a cabo sobre el avión, y acá entran a jugar una serie de cuestiones donde cuatro países se ven involucrados en una tensión por este avión. En primer lugar, porque van a tener un bando relativamente similar, son Ucrania, Canadá y los Estados Unidos. Ucrania tiene uno de los derechos a la hora de hacer los peritajes porque el avión era de una línea ucraniana. A su vez, Canadá pide hacer los peritajes propios porque murieron gran cantidad de canadienses en el avión. Algo similar se hizo cuando desaparece el avión de Malaysian Airlines. Australia pidió algo parecido y se le concedió. Y el tercer jugador de este lado serán los Estados Unidos, por razones más que obvias, que el aparato que utilizaba la línea aérea ucraniana era de la marca Boeing. Por lo tanto, los intereses de la empresa Boeing también juegan en la hora de pedir Estados Unidos el peritaje. Pero por el otro lado, Irán dice, no, los únicos peritajes que se van a realizar son los nuestros. Y acá es donde entra a generarse un montón de incertidumbre. ¿Por qué? Porque si Irán, por un lado, permite que se hagan los peritajes, corre el riesgo de, primero, que si fue real el ataque, salga a la luz y automáticamente eso puede ser considerado un casus belli, o que, como se hizo antes del año 2003, se digan que los peritajes en Irak habían armas nucleares y después no las habían. Entonces Irán corre ese doble riesgo. Pero por el otro lado, negando el acceso, deja entrever que tranquilamente la República Islámica de Irán pudo haber derribado el avión de la línea aérea ucraniana. Entonces ahí es donde va a empezar un juego de tira y afloje diplomático que puede llevar a ciertos inconvenientes, inclusive alguna que otra escaramuza entre lo que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y la República Islámica de Irán.
Matías Ariel Roth, director de la consultora Intaura, analista internacional. Gracias, Matías.
No, gracias a vos, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, durante el verano, enero, febrero y algunos días de marzo, el Teatro de Verano de Montevideo se convierte casi en un templo para quienes les gusta el carnaval, esa expresión cultural popular, ya no solamente representativa del Uruguay, sino también de exportación. Además es un show, es un lugar donde se realizan shows que durante, por ejemplo, la primavera y hasta buena parte del otoño, saquemos el invierno porque se complica un poco estar ahí frente a la Rambla de Montevideo, es un lugar donde se realizan espectáculos internacionales, espectáculos nacionales. Realmente un lugar muy interesante para conocer. Para quienes nos están escuchando en territorio montevideano o incluso nacional en Uruguay, conocen el Teatro de Verano. Para quienes nos escuchan fuera del país, está bueno que tengamos la oportunidad de presentárselo. Junto a Andrea Cecilia, que es parte del equipo de la dirección del Teatro de Verano, para contarles sobre esto y también sobre unas visitas guiadas que se están realizando para quienes tal vez no tengan la oportunidad de conocerlo en profundidad. Si andan por la capital uruguaya, hay posibilidades de recorrerlo por dentro. Andrea, bienvenida aquí a GPS. Contanos sobre este Teatro de Verano que tanto queremos.
Un gusto saludarles y gracias por este lindo espacio que nos brindan. Bueno, la verdad que estamos muy contentas. Hace muchos años que venimos trabajando en el Teatro de Verano, ahora bajo la dirección de Elvia Fernández, la gerencia de eventos de la Intendencia del Departamento de Cultura. Y bueno, el teatro del año pasado, en el 2019, cumple 75 años y en octubre, para las fechas del patrimonio, pudimos inaugurar estas visitas guiadas con este ánimo de generar la apertura del teatro a toda la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, bueno, las visitas guiadas, lo que pretendemos es mostrar este centro de espectáculos a cielo abierto, increíble, un ícono, creemos que es de estos espectáculos, una ubicación privilegiada, rodeado de un entorno natural, frente a la Rambla de Montevideo, justamente. Y bueno, eso es lo que pretendemos en estas visitas, que la gente se acerque y lo conozca. Con respecto específicamente a las visitas guiadas, son aproximadamente de una hora, cuentan con un circuito muy interesante de cartelería con fotografías que acompañan este recorrido, además de un audiovisual que ilustra la vida artística del teatro como modo de cierre, ¿verdad? En este relato se abarca un poco la historia del teatro, bueno, de contar con este entorno privilegiado, natural, en las canteras del Parque Rodó, ¿no?, así como también la vida artística de este escenario, que es tan variado, y bueno, para nosotros es un orgullo que lo hayamos logrado, bueno, en octubre, y siguen hasta ahora, y bueno, por mucho tiempo más, ¿verdad?
Claro, a ver, si supongamos que estamos haciendo la visita y alguien pregunta, ¿qué tiene de especial el Teatro de Verano? Y también, por ejemplo, ¿quién ha pasado por ahí?
Exactamente. Bueno, lo primero que tenemos que nombrar es que forma parte del escenario del carnaval, ¿verdad? Ícono de esta fiesta de acá, ¿verdad? Donde ahora transcurre el Carnaval de las Promesas, desde diciembre a enero, y luego en enero ya empieza el Carnaval de Mayor, el concurso oficial de carnaval que se extiende hasta marzo. Pero por otro lado también tenemos innumerables espectáculos nacionales e internacionales. Nombramos desde La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, Denis Elías, El Gucci, hasta Nick Cave, artistas internacionales que han pasado por acá, como bueno, Charly García, Fito Páez, infinidad de artistas que han puesto la huella y marcado este escenario como este ícono que nosotros mencionamos, ¿verdad?
¿Cuánta gente entra en el Teatro Verano?
Bueno, tenemos 4.046 localidades en general. Y entre esas localidades está bueno también mencionar que estamos trabajando intensamente por el tema de la accesibilidad también. Venimos trabajando con la Secretaría de la Intendencia en el intento de incorporar y ayornarnos un poco para que justamente el teatro sea abierto a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y para eso, bueno, en este año, si es posible, van a haber algunas reformas que habiliten esa posibilidad que tanto estamos buscando, trabajando en conjunto con el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.
Andrea, ya ha tenido igual varias reformas y modernizaciones el teatro en estas cantidad de décadas que tiene.
Sí, es así. La más reciente, podemos mencionar que para nosotros es un logro importantísimo. Logramos hacer toda la batería de baños, que son más de 40 baños, a nuevo, con sistemas, termofusión, y bueno, y también ese acceso al baño accesible, baños familiares, baños inclusivos, que era de urgencia y necesario, inmediato, y bueno, lo pudimos lograr en el año 2018, así que felices por eso, por suerte.
Bien, así que bueno, siendo incluso un escenario que tiene, llamémosle, una vida útil de algunos meses, tiene muchísimo movimiento, o sea, durante, me imagino, 4 o 5 meses que está en movimiento, o 6, ¿cuánto
sí,
tiempo?
Sí, no, en realidad es más porque nosotros ya a partir de a fines de agosto estamos recibiendo de repente otro tipo de espectáculos, conferencias, seminarios, nos han llamado y han elegido esta locación para presentar algún seminario, algún taller, formato de ese tipo de actividades. Entonces, a partir de agosto ya empezamos con ese tipo de actividades, a lo cual después se van sumando los shows característicos nacionales, internacionales, prueba de admisión, la final de la Murga Joven, Carnaval de Promesas, Carnaval Mayor y demás, y se extiende, ya te diría que hasta mayo, porque en mayo ya tenemos también, inclusive hasta fines de mayo, festivales y cosas que se van incorporando de a poco, y entonces el periodo para reformas, para trabajar en el mantenimiento, que es un predio tan grande, tan amplio, es cada vez más acotado.
Andrea, entonces, lo importante es señalar es que al Teatro de Verano cualquiera puede ir a ver diferentes espectáculos y que también puede conocerlo en esta otra faceta que es recorrerlo por dentro. Me imagino que además llegarán muchos turistas, ¿no? Que quieren saber eso de que hay que es el escenario más importante del carnaval.
Sí, sí, sí. Siempre hemos tenido este público que viene, los turistas sobre todo, siempre han estado acá, yo hace más de 11 años que estoy acá en este teatro precioso y hemos recibido, pero bueno, en octubre del año pasado, como les contaba, por suerte pudimos formalizar estas visitas guiadas, incorporarlas a un circuito, ¿verdad? Y bueno, y promoverlas de una manera más eficiente. Y sí, hacemos, bueno, efectivamente, los martes y viernes tenemos visitas de 13:30 a las 13:30 y otra visita a las 15. Y cabe destacar que los martes a las 15 es gratuita. Eso es fundamental. Y después tenemos infinidad de escuelas, liceos y demás, que eso se van agendando durante el año y por supuesto que entran de forma gratuita, ¿verdad? También.
¿Cómo hay que hacer si te interesa participar de esta visita guiada?
Sí, perfecto. Las entradas se compran en Ticketantel, en todos los puntos de venta, Red Pago, Hábitat, tiendas de Antel. Y bueno, y después es agendarse, en el caso que se quieran agendar colegios o escuelas. Tenemos el mail que es el de teatrodeverano.com. montevideo.u.uy y bueno, allí pueden consultar también y demás. Pero estas visitas de martes y viernes, bueno, las pueden conseguir en todos los puntos de Picantel.
Buenísimo. Vale la pena, entonces, poder recorrer el teatro.
No puedo ser muy objetiva, te imaginarás, ¿no?
Claro.
Pero sí que vale la pena. En estos, las visitas guiadas, nos basamos, te quiero contar esto que es importante, nos basamos en esta fotogalería que yo te contaba al principio, de son como 7 carteles que te van acompañando esta visita guiada, con la inauguración del Teatro de Verano allá por 1944, cuando se techó por primera vez la bóveda en 1960, ya después cuando se le asigna el nombre de Ramón Collazo en 1968, en homenaje, bueno, a una de las figuras históricas, ¿no?, de la cultura y referente de carnaval, y 2016, cuando se realiza la bóveda con este sistema del ingeniero conocido Eladio Dieste, como un de cerámica armada. Y bueno, y termina esta visita con un audiovisual donde se muestra la vida artística en sí de este escenario, lo cual también habilita, porque si algún día está feo o cae alguna llovizna, tenemos un espacio cerrado para mostrar este audiovisual y que la gente no se quede con las ganas de conocer por dentro este lindo teatro.
Andrea Cecilia, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes, a las órdenes, y esperamos a todo este público maravilloso que esté escuchando, que se arrimen acá al teatro. Estamos actualmente con Carnaval de las Promesas todas las noches, y luego ya vendrá el Carnaval Mayor, que tendremos ahí más novedades para contarles.
El mundo en GPS Internacional.
Los últimos minutos de GPS Internacional para ir más allá de las fronteras del continente y junto a Marcos Metol tratar otros temas del mundo.
¿Qué tal, Fabián? El pasado miércoles Rusia y Turquía acordaron una posición común sobre el asentamiento libio y los presidentes de ambos países pidieron a todas las partes que cesaran el fuego desde el 12 de enero. Libia se ha dividido en dos administraciones, rivales desde 2011, cuando su líder Muammar Gaddafi fue derrocado y asesinado. La semana pasada, el Parlamento turco aprobó una iniciativa del presidente Erdogan de enviar tropas a Libia tras una solicitud oficial del Gobierno de Acuerdo Nacional Libio en Trípoli, respaldado por la ONU, que actualmente está tratando de repeler una ofensiva del rival Ejército Nacional Libio dirigido por Khalifa Haftar. La mayoría de los países árabes, incluido Egipto, se oponen firmemente a la posible intervención militar de Turquía en el conflicto libio. La situación se intensificó en los últimos meses, cuando el Ejército Nacional Libio lanzó una nueva ofensiva contra Trípoli, controlada por el Gobierno de Acuerdo Nacional. El lunes, el ejército de Haftar declaró el control total sobre la ciudad costera estratégica de Sirte. El gobierno de Trípoli, en tanto, declaró que aplaude y valora altamente los esfuerzos que ponen Rusia y Turquía para solucionar el conflicto en el país norafricano. En tanto, el jefe del grupo de contacto ruso para la normalización en Libia, Lev Dengov, sostuvo que el comienzo del armisticio en Libia depende en alto grado de Khalifa Haftar. Agregó que la parte rusa trabaja para que todos los involucrados en la crisis presten oído a la declaración de los presidentes de Rusia y Turquía y paren las operaciones de combate. Por su parte, el enviado del gobierno interino del este libio declaró a Sputnik que la tregua propuesta surtirá efectos y luego el gobierno de unidad nacional entrega los barrios de Trípoli al parlamento que controla la parte oriental del país y al ejército nacional libio. Por otro lado, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, dijo que Rusia insta a reducir de inmediato las tensiones en la región del Golfo Pérsico. Como resultado de la escalada que continúa aumentando, la región y el mundo entero están al borde de un conflicto cuyas consecuencias son impredecibles, señaló. Llamamos a una distensión inmediata, ya que tanto el riesgo del conflicto como su precio son demasiado altos, agregó Nebenzia en una sesión de la ONU sobre cumplimientos con los compromisos en el marco de la Carta de la Organización. Subrayó que tanto Oriente Medio como el norte de África por muchos años sufren más que otros las consecuencias de la interferencia irracional y el retorcimiento de las normas de derecho internacional. Nebenzia expresó su convicción de que la salida de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear iraní en 2018 representa una quinta esencia de todos esos acontecimientos. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a todos los Estados miembros a respetar la Carta del Foro Mundial para prevenir la guerra y mantener la paz y seguridad internacionales. El comunicado también subraya que el secretario general Antonio Guterres continuará los esfuerzos para asistir a todos los Estados miembros y organizaciones regionales en el respeto de la Carta y su promoción. En otro orden, este martes el líder ruso Vladimir Putin visitó la capital siria, donde visitó el puesto de mando del contingente de las Fuerzas Armadas rusas en ese país y se reunió con el presidente sirio Bashar al-Assad. En el marco de la visita se realizaron también negociaciones entre las delegaciones de ambos países. Putin felicitó personalmente a los militares rusos en Siria por el Año Nuevo 2020 y la Navidad Ortodoxa que se celebró el martes. Las acciones conjuntas de Rusia y Siria permiten abatir a los cabecillas terroristas más peligrosos, declaró el presidente ruso. El año pasado se hizo mucho, los efectivos de la policía militar rusa actuaron con éxito en los altos del Golán, Palmira y Alepo, indicó Putin. Los pilotos de la Fuerza Aeroespacial Rusa llevan a cabo reconocimiento y apoyan desde el aire las acciones del ejército sirio. Las acciones conjuntas permiten abatir a los cabecillas más peligrosos, añadió. Putin sostuvo que los cambios para mejor en Siria son tan importantes que ahora, de hecho, somos testigos de la restauración del Estado sirio, de su integridad como país único, dijo. Agregó que al combatir el terrorismo en Siria, los militares rusos también defienden a su país y las naciones vecinas contra la entrada de radicales. Durante su visita a Siria, Putin acudió a una de las más grandes y antiguas mezquitas del mundo, la mezquita de los Omeyas, y llevó como regalo un Corán del siglo XVII. El presidente ruso además realizó una excursión guiada por el director del museo del importante lugar de culto, también conocido como la Gran Mezquita de Damasco. Más tarde, la caravana realizó una visita a la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María, donde Putin se reunió con el patriarca de Antioquía y de todo Oriente. El patriarca enfatizó que en Siria hay diferentes religiones, tanto cristianas como musulmanas, que coexisten pacíficamente y disfrutan de derechos absolutamente idénticos.
Estamos cerrando este GPS internacional a través de M24 y también de mundo.sputniknews.com. Hemos recorrido los temas más importantes de la agenda internacional, de América Latina sobre todo, pero también del resto del mundo. Nos pueden seguir en nuestra página mundo.sputniknews.com, allí encuentran un apartado para GPS Internacional y también en nuestra cuenta de Twitter, @GPSinter. Con Humberto Ruiz en controles, Marcos Metol y Gabriela Cazulo en producción, nos encontramos pronto.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.